En vivo. Buenas tardes. Vamos a estar en Primera de Samuel, Primero de Samuel, capítulo 19. Si quieren ir ahí. Vamos a orar antes de entrar. Salud. Padre, gracias por otra oportunidad de venir juntos como tu cuerpo, tu iglesia, tus hijos e hijas para ser animados por medio de tu palabra. Guíanos al estudiar estos versículos hoy. Apaciéntanos, muéstranos tu poder y ilumínanos. Anímanos para enfrentar otra semana y poder vivir de una manera que te honra y te y que te glorifica. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Bien, Primero de Samuel, capítulo 19. Y para introducirlo, si tienen el boletín, el título debe decir protección divino, la protección divina debe decir. Y el pasaje se trata o trata de la protección que Dios ofrece para su gente, en este caso David. Y vamos a ver cuatro diferentes maneras en las que Dios protege a David. Y para introducirlo, antes yo vivía en San Luis Potosí. No sé cuántos conozcan a San Luis Potosí de México, pero vivíamos en una parte mala de ese pueblo, y nuestra calle era muy oscura y muy sola. Y una vez iba yo caminando y tenía como 11 años, y de repente vienen dos pandilleros en su bicicleta, uno atrás en esos tubos que ponen y el otro manejándola, y tenían un tubo de metal y me empezaron a rodear y decirme de cosas. Y a esa edad, y tal vez todavía me daría miedo, ¿verdad? Pero en ese tiempo me congelé y dije, ay, aquí voy a morir, aquí se acaba la cosa. Y y me dieron un golpe duro y entonces me caí y ellos se bajaron de la bici y iba a ser el fin de mi mundo. Y de repente escuché un rápido, alguien pasó por mi lado y tumbó a estos dos chavos y les empezó a dar una paliza, y ellos, como un perro con su cola abajo, corrieron y dejaron su bici. Él agarró el tubo y empezó a corretearlos, y era un amigo, un vecino que había estado viendo por la ventana lo que estaba sucediendo, y él me protegió. Y él y era famoso también, que nadie se mete con él, era de ese tipo. Y volteó y me dio una sonrisa y dijo, ¿todo bien? Y nunca se me olvida ese momento que sentí tan protegido por alguien grande. Y eso es lo que se trata este pasaje, que Dios es grande, es el más grande y te protege. Y vamos a ver de qué maneras nos protege. Entonces vamos a estar en Primero de Samuel, capítulo 19, y voy a repartir esto en cuatro partes, versículos 1 al 7, protección divina por buenos amigos, y versículos 8 al 10, protección divina por habilidades naturales, y versículos 11 al 17, protección por una esposa cariñosa, y para terminar, versículos 18 al 24, protección sobrenatural. Y también para ayudarnos a recordar, Primero de Samuel se divide en básicamente dos movimientos. El primer movimiento es Elí, el líder espiritual de Israel, es reemplazado por Samuel. Y el segundo movimiento, Saúl, el primer rey de Israel, es reemplazado por
David. Okay, y hoy vamos a ver cómo Dios está haciendo la transición entre Saúl a David y razones por qué la transición. Y la vez pasada vimos primero de Samuel capítulo 4 y vimos una palabra hebrea, bueno, dos palabras hebreas. No sé si alguien recuerda qué palabra hebrea es kavod. ¿Alguien sabe lo que significa kavod? ¿O kaved? Ok, gloria. ¿O qué más?
Sin gloria.
Ok, esto y es la palabra griega, hebrea y. Y eso es fácil, ¿verdad? Tal vez si eres mexicano o hispano, es fácil aprender hebreo. Gloria o honor o peso. ¿Recuerdan? Murió Elí, quien era obeso, y se cayó y murió por su peso. Pero la Biblia como que lo deja en el aire para que tú tengas que decidir si fue el peso de Dios que lo aplastó o su propio peso. Entonces, la vez pasada vimos lo que es estar sin Dios. Y hoy vamos a ver lo que es estar con Dios. Entonces, un contraste entre con Dios, sin Dios. ¿Okay? Entonces, vamos a entrar aquí al texto. Capítulo 19, versículos 1 al 7. Protección por amigos buenos. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David. ¿Alguien sabe por qué quiere matar Saúl a David?
Tiene miedo que agarre el trono de él.
Ok, bien. ¿Por qué tiene miedo de que David tal vez vaya a tomar el trono?
Porque Dios está viendo que Dios está con David.
Ok, más atrás, en primero de Samuel, vemos que Saúl se da cuenta que Dios está con David. Y se da cuenta que no está con Saúl, ¿okay? Entonces él presiente que Dios está haciendo una transición. Y el problema de Saúl, a ver si puedo dibujarlo bien aquí. Vamos a decir que aquí está el rey Saúl. Y ya han visto más o menos esta figura. Pero vamos a decir que este es Saúl y está perdiendo todo su aire. ¿Por qué? Porque está agarrándose de ¿qué? El trono. Dice, este trono es mío. Y Dios está diciendo, el trono nunca es tuyo. No, de hecho, no es de nadie, es mío. Y te quería usar para liderar en mi pueblo. Pero si no lo vas a hacer correctamente, si no me vas a honrar con tu vida, te voy a quitar el trono. Y Saúl está tratando de agarrarse del trono y no soltar. Y Dios está tratando de decirle, si solo soltaras lo que más quieres, podrías flotar hacia arriba y entrar a la barca donde Dios está extendiendo su mano y diciéndole, ven a mí y yo te hago descansar. No importa si pierdes tu trono. Pierde todo, pero no me vayas a perder a mí. ¿Okay? Entonces aquí Saúl está agarrándose del trono y siente que David se lo va a quitar y no tiene una buena teología, que Dios está a cargo y si Dios quiere quitarte algo, te lo va a quitar y no vas a poder hacer nada, pero él está intentando. Entonces la manera en que lo hace es que dice que van a matar a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David. Un profesor en el seminario donde estudié me dijo que pero es la palabra más importante en la Biblia. ¿Por qué será? ¿Tú crees que pero vaya a ser la palabra más importante? Y la verdad es que es la palabra más importante porque dice, porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Perdón?
Muerte.
Y la palabra que sigue es, bueno, en algunas traducciones es más, pero es la misma palabra por pero. ¿Pero qué?
Rebelión.
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero tu vida depende de pero. Si no hay un pero ahí, vamos al infierno. Pero es la palabra más importante. Entonces aquí es, vamos a ver la palabra pero varias veces. Y esta es la primera. Dice, entonces Saúl va a matar a David, pero... ¿Pero qué? Pues, pero Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David, y avisó Jonatán a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Ahora pues te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto y te escondas. Y yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú te encuentres, y hablaré con mi padre de ti. Si descubro algo, te avisaré. A ver, nos vamos a poner atención a los detalles. Parece que están en el mismo campo, ¿verdad? Si yo hubiera sido Jonatán, le hubiera dicho a David: ¿sabes qué? Es mejor que te vayas a otro país por ahorita. Y cuando yo sepa algo, te lo digo. Entonces, ¿por qué dice, ponte en el campo donde voy a estar con mi papá? Aparentemente es para que él escuche también, para que David escuche la conversación que se va a ver. Pero después Jonatán dice: si descubro algo, te avisaré, como si no estuviera en el campo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Pues yo siento que Jonatán quiere que David escuche la conversación para que lo oiga por sus propios oídos, pero también Jonatán conoce a su papá. Y entonces si Saúl está diciendo, aquí más adelante va a decir, vamos a leerlo, dice en versículo 5, no, perdón, 4. Entonces Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra David su siervo, puesto que él no ha pecado contra ti y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para ti, porque su vida... porque puso su vida en peligro e hirió al filisteo, y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel. Tú lo viste y te regocijaste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente dando muerte a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró: vive el Señor, que no morirá. Es lo que dice Saúl. Entonces ahí está Jonatán viéndolo a su papá, y Saúl está diciendo: vive el Señor, que no morirá. Pero podemos ver muchísimas cosas con aún el, ¿cómo se llama? La cosa negra del ojo. El iris. Eso abre y cierra, y cuando te entrenan en el gobierno para leer gente, sus caras, te entrenan a ver cuando abre y cuando cierra, porque cuando tienes miedo, creo que cierra, porque... no quieres enfocarte en algo, o tal vez abre mucho para ver mucha luz. No, yo no me han entrenado, honestamente, pero sí notas cosas sutiles en cómo la gente dice las cosas, cómo actúan. Entonces Jonatán dice: vas a escuchar la conversación, David, pero yo te digo si veo algo en la cara de que, ¿sabes qué? Sí dijo eso, pero no es sincero. Por eso. Ok. Entonces, regresando a versículo 4, porque ya ni vimos ningún detalle ahí, vamos a ver versículo 4, dice: entonces Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra David su siervo. ¿Cuántas personas de veras en tu vida pueden decir no peques? Porque hay muy pocas personas en mi vida que pueden de veras decir que estás mal ahí. Lo pueden decir, pero no me va a afectar. Pero que de veras puedan, como un amigo real, decirme andas mal, son muy pocas personas. Y entonces yo me pregunto, ¿quién podría haber batallado por David en esta situación? Con el rey David. ¿Quién le puede decir a un rey? ¿Quién de nosotros puede llamarle a Obama y decir: sabes qué, Obama, creo que esa ley que pasaste no estuvo bien? ¿Quién puede? Nadie puede entrar. Y si te atreves a entrar, te va a ir mal. Entonces yo me pregunto, ¿cómo pudo Jonatán estar al lado de David en esta situación? Entrar y exhortar al rey. ¿Quién pudo hacer eso más que su propio hijo? Nadie. Entonces lo que veo aquí es que David era el fin de su mundo
iba a tener que ir a otro país o morir. Pero Dios puso un amigo ahí para protegerlo. Dios nos protege por buenos amigos. A veces nos sentimos bastante solos y sentimos que nadie nos defiende, nadie batalla por nosotros, y no es cierto. Dios tiene sus soldados corriendo por todos lados, y cuando es el tiempo adecuado y apropiado, Él entra y de repente ves que Dios te está protegiendo, aún por personas que nunca hubieras imaginado. Entonces, dice, no peque el rey contra David, su siervo, puesto que él no ha pecado contra ti, y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para ti, porque puso su vida en peligro e hirió al filisteo, y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel. ¿Por qué dice, y el Señor trajo? No dice, y David trajo una gran liberación. Porque Saúl está pensando que David trajo la gran liberación y por eso tiene celos. Pero si se hubiera enfocado correctamente, se hubiera dado cuenta que la batalla fue del Señor todo ese tiempo. Sí, usó a David, y gracias a Dios por David. Pero es Dios quien gana las batallas. Pero cuando uno tiene celos, se le olvida todo esto. Y solo puede uno enfocarse en la persona con quien uno tiene celos. Entonces su hijo Jonatán está tratando de destorcer su corazón y decir, papá, no, ya ni puedes pensar bien, recuerda lo que ha hecho David, y en todo este tiempo nunca quiso hacerte nada, hasta arriesgó su vida por ti, eres ilógico, papá. Y eso es lo que hace el pecado, nos hace totalmente ilógicos. Hacemos cosas que son tan tontas, pero nos parecen bien porque nos gusta y porque lo queremos, pero la gente que puede ver de afuera está diciendo, eso está mal, estás torcido, no estás pensando bien. Y eso es lo que hace el pecado. Y aquí el pecado de celos está autodestruyendo a Saúl. Dice, tú lo viste y te regocijaste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente dando muerte a David sin causa? Ahora, Saúl podría haber dicho, hijo, no sabes de lo que hablas. Pero no, responde bien en versículo 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró, vive el Señor que no morirá. Ahora, esta es mi opinión de Saúl. Antes yo le faltaba mucho respeto a Saúl, y que tal vez se lo merece, ¿verdad? Pero yo veo que Saúl, cada vez que lo enfrentan, se arrepiente. No dura mucho tiempo su arrepentimiento. Y yo decía, mira, si el fruto de tu arrepentimiento es muy corto, probablemente no es sincero. Pero más edad que tengo, más entiendo que yo me arrepiento a cada rato por la misma cosa. No es que no soy sincero. Sinceramente estoy arrepentido y sinceramente soy débil en la misma cosa. Entonces, en este caso con Saúl, creo que sinceramente él sabe que tiene un problema y no sabe cómo escapar. Y gracias a Dios, yo sí he luchado con celos personalmente, y ha sido uno de los pecados más sorprendentes de la manera más fea que puedes pensar, ¿verdad? Pero sorprendente en que qué tan peligroso puede ser. Tiene raíces que entran a partes de tu corazón que no sabías que existían. Y por años y años de mi vida nunca luché con celos, jamás luché con celos. Y de repente, de un día al otro, casi siento que Dios mandó un espíritu malo para, no sé, para darme celos, porque no sentía que era parte de mi carácter. Pero yo siento que tal vez Dios sabía que ciertas circunstancias saca a la luz lo que ya estaba ahí en el corazón, pero no lo sabías. Y si Él sacara todos los pecados que hay en mi corazón que todavía no veo, me moriría de pena. Me moriría de pena. Entonces, por su gracia, va lentamente sacando cosas feas de mi corazón. Pero ¿cuál es la victoria de celos? ¿Cómo sales de celos? Porque celos tuerce toda la información y empiezas a creer cosas de otras personas que ni tienen nada que ver con esa persona. No es cierto. Pues lo que Dios usó para librarme a mí, si quieren ir ahí está bien, si no, voy rápido a Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios 13 y versículo 4 en adelante dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia. Entonces, si yo voy a decir yo amo a las personas a mi alrededor, pero si les tengo envidia, no es cierto, es una mentira, no los amo. Entonces, o lo crees o no lo crees. Sigue, dice: el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, y esta es la frase que me pegó en medio de los ojos: todo lo cree. Todo lo sufre, todo lo cree. ¿Qué significa todo lo cree? Significa que cuando Jonatán le dice a su papá: David no está pensando en quitarte el trono. Amor, todo lo cree. Saúl, tienes que creer. Eso es amor. Si tú quieres sacarte del pecado, la esclavitud al pecado de celos, tienes que creer lo que te dicen. Ah, pero ¿qué tal? Creer es como ser ignorante. No, yo tengo que investigar a ver si es cierto, a ver qué están planeando cada rato. Yo lo veo en sus ojos. David está tratando de agarrar mi trono. Todo lo cree. ¿Qué? Es una convicción. No nace de nuestro corazón decir todo lo creo. Es bien difícil decir todo lo creo, porque me tengo ganas de destruir la persona a quien le tengo celos. Pero Dios dice: si quieres salir del pecado, hay poder. ¿Dónde hay poder? En la palabra. Y la palabra dice todo lo cree. Ok, todo lo creo. Y ese día que decidí decir todo lo creo, fui liberado completamente de ese pecado. Es increíble que no, mi mente no puede controlar lo que mi corazón quiere. Necesito que la palabra entre a mi corazón y me ayude a ver claramente. Por eso hay que leer la Biblia todos los días. Ahí tenemos dirección, ahí tenemos buen consejo, ahí tenemos la verdad. Bueno, regresando a Primero de Samuel, capítulo 19 y versículos 1 al 7, ahora estamos en versículo 7. Entonces Jonatán llamó a David y le comunicó todas estas palabras, y Jonatán llevó a David ante Saúl y estuvo en su presencia como antes. Ok, entonces eso concluye la primera sección, la protección divina por amigos buenos. Ahora vamos a ver otro aspecto, otra manera en que Dios nos protege, y son versículos 8 al 10, protección divina por habilidades naturales. Versículo 8 dice: cuando hubo guerra, de nuevo, David salió y peleó contra los filisteos y los derrotó con gran matanza, y huyeron delante de él. Y no sé, supongo que conocen la historia, pero ¿qué fue lo que, el primer paso que causó que Saúl tuviera celos? ¿Alguien recuerda?
Saúl mató a 2,000 Saúl y había 10,000.
Ok, exactamente. Entonces, Saúl dice: ok, tienes razón, perdón. No sé cómo controlar mis celos, pero tienes razón. Dile a David que perdón y que regrese. Y inmediatamente David sale y hace lo mismo que causó el problema original. ¿Por qué? Porque Dios sigue escarbando hasta que uno aprenda la lección y provee otra oportunidad para sufrir bajo lo que ya habíamos sufrido, para ver si todavía hay celos ahí. Entonces David sale y mata a sus 10,000 otra vez. Y también deben saber que David es muy joven aquí, tiene entre 20 y 30 años, tiene mucho menos que 30 años. Y yo tengo 36 y siento que no he logrado nada en la vida. Y él está ganando batallas, matando sus 10,000 de gente. Y digo, me siento inútil. Y tal vez esto también es regalo de Dios, ¿verdad? Que siempre nos sintamos algo inútiles y no crezca orgullo, pero esto me recuerda de Alejandro el Magno, no sé si han escuchado de él, en el año más o menos 300 antes de Cristo, Alejandro el Magno llegó a ser el emperador de Grecia, y él básicamente conquistó a todo el mundo conocido en menos de 10 años. Entonces él empezó a reinar a los 20 años y a los 30 años ya había conquistado básicamente todo el mundo conocido. Y lo interesante es que a los 32 murió. Ya ni tuvo tiempo para disfrutar sus victorias, ¿verdad? Pero es porque Dios quiere que siempre recordemos, la gente no es fuerte, que nosotros no somos poderosos. Sí, nos ha dado Dios habilidades extraordinarias, las habilidades, sí. Y somos, lo glorificamos con nuestras habilidades. No es malo tener habilidades, pero lo malo es cuando cruzamos la línea y empezamos a pensar que lo logramos porque tenemos habilidades naturales, y ese es un error. Entonces, ¿por qué Dios le da a David habilidades naturales? ¿Y cuáles son? Pues en este caso es una habilidad de como fuerzas especiales. Obviamente David es el guerrero más padre que has conocido en toda tu vida. Y está usándolo para matar a los filisteos, y ni es rey de Israel todavía. Pero ese es el punto. Por eso Dios está permitiendo que él mate sus 10,000, para que Israel empiece a decir, si algún día Saúl ya no está en el cuadro, ya sabemos quién es nuestro rey. ¿Okay? Entonces Dios está como abriendo el paso para poner a David como rey. Bien, entonces versículo 9 dice, y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl. Esta frase, espíritu malo, está hablando de, a veces lo llamamos un demonio o un ángel caído. Son ángeles, pero que cayeron cuando Satanás hizo su rebeldía o rebelión. Entonces, también vemos que los demonios no son una sección de nuestro universo solitaria que hacen lo que quieren. No, los demonios y aún Satanás, si lees el libro de Job, tienen que estar en la presencia de Dios haciendo lo que Dios pide. Y a veces Dios dice, demonio, quiero que vayas y molestes a Saúl para que le crezcan sus celos. Eso debe de, eso es teología, es conocer quién es Dios y quién de veras está en control. ¿Satanás tiene control sobre tu vida? La respuesta es definitivamente no. Dios está en control de tu vida. ¿Okay? Entonces, y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano, mientras David tocaba en el arpa. Cuando yo regreso de hacer algo físico, de trabajar, no llevo mi herramienta a la casa. Lo dejo en el coche o en el garage, pero no entro a la casa con un martillo y estoy por la casa con un martillo. Estoy en la casa con un Dr. Pepper. Entonces, ¿por qué está aquí Saúl con su lanza en su propia casa? Cuando acabamos de leer en versículo 8 que hubo guerra. Usa tu lanza en la guerra, no lo uses en tu propia casa. ¿Por qué tiene la lanza? Tiene la lanza porque él tiene miedo, es inseguro, y eso es lo que causa el pecado, inseguridad. Si sientes inseguridad, es porque hay pecado en tu vida que no quieres soltar. Y no lo tengo, pero si estás en el baño y te estás, estás lavando tu cuerpo y usas una barra de jabón, y lo mojas, debes de intentarlo, agarrarlo y apretar, pero duro. Y vas a ver que lo más duro que lo aprietas, más va a brincar y no lo puedes agarrar. Y eso es Dios ha diseñado la vida de esa manera. Tú tienes cosas que quieres, pero si los aprietas porque los quieres más que cualquier otra cosa, ¡pum! va a brincar. Eso es lo que sucede y lo que está sucediendo aquí con Saúl. Él quiere su trono y es como una barra de jabón en la regadera. Dios no permite que podamos agarrarlo hasta que aprendamos. Solo hay una cosa, solo hay una ancla, solo hay una roca que permanece y eso es Dios. Agárrate de Él, no de cualquier otra cosa. Pero entonces él se siente inseguro porque en su alma sabe que el trono va a quemar un día. No vale la pena dar todo para obtener el trono. Entonces él está inseguro ahí con su lanza en la mano. Y dice, mientras David tocaba el arpa. Pero no tiene ahí la traducción. No sé si alguien tiene la Reina Valera. A ver, si alguien tiene Reina Valera, me la puede leer.
Perdón, ¿qué capítulo qué es? ¿Qué versículo 9?
Estamos en versículo 9.
¿Quieres que te lea 9?
Sí, por favor.
Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. ¿El día está muy bien?
Ok, eso es suficiente, entonces ninguna de las dos traducciones lo hace, pero si tienes una Biblia de estudio en el margen, vas a ver que cuando dice David tocaba, la frase en hebreo dice literalmente tocaba con la mano, ¿ok? Entonces no sé por qué no incluyeron esa palabra, pero debe de estar ahí. Dice mientras David tocaba con la mano, y eso es importante. Porque los dos hombres tienen algo en su mano. Saúl en su casa tiene una lanza por inseguridad. Y David tiene en su casa de Saúl tiene un arpa. ¿Quién es el inseguro? Obviamente Saúl. ¿Quién tiene paz en su vida? Obviamente David. ¿David quiere el trono? ¿Quién no? ¿Verdad? Pero como jabón mojado, no. Él sabe, ese trono es para Dios. Si él me lo da, perfecto. Pero aquí voy a tocar el arpa hasta que me lo entregue. Hay paz. Hay paz cuando uno sabe lo que es importante. Cristo es suficiente para mí. Quítame todo este mundo, pero no me quites a Jesús. Esa es la actitud de David y ahí hay paz. Pero cuando tú quieres algo y no quieres soltarlo, hay inseguridad. ¿Okay? Entonces, en versículo 10, y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza, pero este se escurrió de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Y me encanta la palabra se escurrió, porque fue bien chistoso cuando estudiamos esto en Pátzcuaro, ahí tiene su casa, vi la palabra escurrió. Buenas tardes, adelante. Y a mí se me hizo la palabra escurrió como cuando estás pintando y se escurre la pintura, ¿verdad? Y dije, es como de esos fantasmas que se escurren y la verdad es que no tiene nada que ver. Escurrió es se escapó, ¿verdad? Pero da la idea de imposible de agarrar. Y esta es su habilidad natural. Él tiene fuerzas especiales. Pero David sabe de dónde vienen estas habilidades naturales, vienen de Dios. Y él sabe que en el momento oportuno salen las habilidades naturales y David está experimentando con Dios. ¿Qué está experimentando Saúl en ese versículo? Sin Dios. Trata de lanzar su lanza y matarlo y falla. Y lo primero que dice, ¡ay, soy tan viejo y ya soy tan lento! Y estos jóvenes que son tan rápidos, ya no los puedo alcanzar. Y lo entiendo porque cuando era joven podía jugar fútbol y correr más rápido. Pero ahora los jóvenes me empiezan a ganar y cachar. Y es una frustración, pero es un regalo de Dios. Porque Dios está diciendo, sí, que tal vez antes podías jugar, pero recuerda de dónde vienen tus habilidades naturales. Y recuerda que los puedo apagar en cualquier momento. Dios tiene el switch de tu vida. Nunca se te olvide de dónde vienen tus habilidades naturales. Sí, todos aquí tienen habilidades que yo no tengo, y los aprecio mucho. Pero recuerden, vienen de Dios. Nunca vayas a confiar en tus habilidades. Si eres muy experto en algo y te va bien, no es porque eres experto. Es porque Dios te dio una habilidad natural y está bendiciendo tu trabajo. Pero nunca vayas a pensar que fue por tus fuerzas. ¿Okay? Entonces, hemos visto dos cosas. Estamos en 1 de Samuel, capítulo 19, y versículos 1 al 7, protección divina por amigos buenos. Y después, en versículos 8 al 10, protección por habilidades naturales. Y ahora, versículos 11 al 17, protección por una esposa cariñosa. Dice 11, Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana. ¿Por qué vigilarlo? Porque por su inseguridad piensa que David está seguramente planeando la derrota de Saúl. ¿Es cierto? No, no es cierto. Pero así los celos tuercen la cosa. Entonces él manda unos soldados para estar observando la casa, que no se vaya a salir. Pero, ahí está la palabra pero, la palabra más bonita en la Biblia para nosotros, ¿verdad? Entonces lo vimos en versículo 1, pero Jonatán, y en versículo 10 dice, pero este se escurrió, y ahora en versículo 11, pero Mical, mujer de David, le avisó diciendo, si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. Entonces ya hemos visto que el hijo de Saúl protege a su enemigo peor, David. Y ahora estamos viendo que su hija protege a su enemigo peor. Y como va el dicho, si tienes un problema con todo mundo a tu alrededor, probablemente el problema eres tú. ¿Okay? Pero es lo que Saúl no quiere entender. Y es un ejercicio espiritual también para mí cuando me siento frustrado e irritado con todo el mundo a mi alrededor. Siempre recuerdo esto y digo, okay, probablemente tú tienes un problema y debes de arreglarlo. Okay, pero Saúl no tiene la fuerza de convicción para hacerlo. Entonces, en versículo 12 dice, Mical descolgó a David por una ventana y él salió, huyó y escapó. No sé si recuerdan cuando Jericó estaba siendo espiado por Israel. Habían unos espías, entraron a Jericó, pero cerraron las puertas porque querían capturarlos. Entonces una señora, Rahab, se los ayudó a salir de la ventana. Entonces otra vez sucede y la Biblia va marcando mujeres piadosas que hacen lo correcto en el momento perfecto. Versículo 13, y tomó Mical el ídolo doméstico y lo puso en la cama, puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a David, ella dijo, está enfermo. Entonces, ella está, no solo le ayudó a salir, ahora está, ¿cómo se dice la palabra? Frenando, pero es como, hay una palabra.
Encubriendo,
¿qué más? Hay una... haciendo lento el proceso. ¿Cómo se dice esa palabra? ¿Perdón?
Haciendo tiempo.
Sí, pues se me olvidó la que buscaba, pero eso es suficiente. Pero lo que tenemos que hablar es esto del ídolo doméstico. Ahorita lo está usando como un mannequin. ¿Cómo se dice eso en español?
Maniquín.
Maniquín, ok, sí. Está usando su ídolo doméstico como maniquín. Entonces mi pregunta es, ¿qué está haciendo un ídolo doméstico en la casa de David? Eso me preocupa un poco. Y obviamente me cae tan bien David que me dan ganas de defenderlo. Y entonces ahí es donde entra un problema cuando nuestras opiniones quieren obstruir lo que el texto está diciendo. ¿Okay? Entonces eso puede ser un error. Hay que tener mucho cuidado con eso. De todos modos voy a defenderlo. ¿Qué hace un ídolo doméstico ahí? Pues, en primer lugar, David constantemente está destruyendo a los filisteos. Y ellos tienen ídolos domésticos en cada casa. Hechos de hierro, hechos de oro, hechos de plata. Y tal vez bien hechos, ¿verdad? Se ven bonitos. Entonces, tal vez como trofeo está en la casa. O tal vez como arte. lo tiene en su casa. Y ya pueden ver qué tantas cosas puedo inventar para defender a David, ¿verdad? Otra opción es que, como suele suceder, por lo menos en México, hay la casa de los papás, y cuando sus hijos se casan, construyen al lado, pero pegado. Y entonces ya viene siendo como un rancho entero de toda la familia, y cada quien tiene su casa, pero están ahí, comen juntos y todo. Entonces, otra opción es que están viviendo en el lugar del palacio de Saúl, y David tiene su casa dentro del palacio. Entonces, fuera de la casa, en el pasillo, hay un ídolo doméstico, y es de Saúl, ¿ok? Ahora, qué buen invento, ¿verdad? Y es posible, ¿no? No estoy totalmente inventándolo, pero es posible. La otra cosa es que, si quieren regresar conmigo a... Híjole, ya se me... ok. En primero de Samuel 15... Versículo 23, Samuel está acusando a Saúl por algunos de sus pecados. Y mira algunos aquí, dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación. Y vamos a ver más, bueno, si seguiríamos estudiando primero de Samuel, verían que hay adivinos, se dice gente que hace cosas de adivinación. Ahí en el pueblo de Israel, porque Saúl le gusta hablar con estas personas, entonces él está involucrado en ese pecado. Y después dice, y la desobediencia como iniquidad de idolatría. Idolatría, esa palabra en hebreo es terafim, ¿okay? Ahora, si regresan conmigo a capítulo 19, donde dice, y tomó, en versículo 13, y tomó Mical, el ídolo doméstico, es la misma palabra, terafín. Entonces, mi conclusión es que Mical tiene un terafín como su papá tuvo terafines. ¿De dónde lo aprendió ella? De su papá. Okay, entonces, ¿y cómo se casaron David y Mical? Básicamente fue un matrimonio... político, se dice, no sé si lo estoy describiendo bien, pero fue por razones políticas para tener lazos entre Saúl y David. Entonces, no creo que fue amor a primera vista, fue, bueno, me caso con ella para, no sé, para no enojar a mi futuro suegro, Saúl. Pero sí dice en capítulo 18 que ella sí lo amaba. Deja ver si la... ¿Perdón? 20, versículo 20. Y Mical, otra hija de Saúl, amaba a David. Muy bien, gracias. Entonces, no dice que David la amaba, pero sí dice que ella lo amaba a él. Le tenía mucho respeto. Otra vez estoy tratando de defender a David. En realidad, al final del día, Adán y Eva, ¿de quién fue la culpa, el pecado original? Fue culpa de Adán, según Romanos capítulo 5. Pero ¿quién comió primero? Eva. Entonces, lo que está diciendo Dios es que el hombre es la cabeza de la casa. Lo que sucede en tu casa es tu culpa, aunque lo haya hecho tu esposa. Entonces, David, ¿qué estás haciendo? Tal vez está en guerra meses y meses y dice, Mical, tú decora la casa como tú quieras. Y regresa, ¿y qué hace este ídolo doméstico aquí? Yo no lo quiero aquí. Y Mical dice, es que fue un regalo de mi papá. Otra vez, ya... suficiente de inventos, ¿verdad? Pero lo que sí vemos es que más adelante Mical tiene la misma calidad de espiritualidad que su papá, porque David regresa con el arca no recuerdo la ciudad, si es Gilboa o es Siloé o si es Jerusalén, no importa, pero regresan de batalla con el arca y él está tan feliz que se quita su ropa y solo tiene su ropa interior, que en ese tiempo es menos, como hoy en día, si sales en tu ropa interior se ve raro, pero en ese tiempo era como, oye, ponte tu ropa, ¿no? Pero no era así muy ofensivo, como en algunos vecindarios. en Dallas, salen los hombres con su wife beater y sus boxers y a sacar la basura, y tú dices, bueno, pues niños no vean o algo así, ¿verdad? Pero no es así, no llamas a 911 porque estás viendo cosas horribles. Es lo mismo que sucedió, es que David regresó, se quitó la ropa de rey para expresar a Dios, no soy nadie y estoy tan agradecido que voy a empezar a bailar como loco. En realidad, estoy tan agradecido y quiero demostrarte, Dios. Y Mical, muy, ¿cómo se dice? Muy propia, apropiada, dice, qué ofensivo. Nosotros somos, yo soy la hija del rey y tú eres mi esposo. ¿Qué andas haciendo como la chusma, la gente así? Y Dios la castiga y ya no puede tener hijos de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque no tiene la misma calidad de espiritualidad que su papá. Con eso regresamos a primero de Samuel capítulo 19 versículo 13. Y tomó Mical el ídolo doméstico, lo puso en la cama, puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a David, ella dijo, está enfermo. Entonces Saúl envió mensajeros a ver a David, diciendo, tráedmelo en la cama para que yo lo mate. En otras palabras, no me importa si está enfermo, ahorita se va a sentir mucho peor, vas a ver. Entonces, cuando los mensajeros entraron, estoy en 16, he aquí, el ídolo doméstico estaba sobre la cama con la almohada de pelo de cabra a su cabecera. Y Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo de modo que ha escapado? Entonces Saúl ahora está experimentando la traición de la gente que jamás hubiera esperado traición. Pero es porque Dios está empuje y empuje y empuje tratando de enseñarle a Saúl, tú eres el problema. Y voy a quitar todo lo que te sostiene, tus hijos, tu esposa, tus amigos, los voy a quitar todo hasta que tú estés dispuesto a soltar el trono, porque de veras ni era tuyo desde el principio. Y entonces ella responde y dice, él me dijo, o sea, David me dijo, déjame ir porque si no te mato. Pues es una mentira, porque ella de hecho le dijo, vete ya porque te van a matar. Entonces ella está mintiendo para ayudarle a David, pero también está mintiendo porque ella sabe cómo responde su papá cuando le traicionan. Y ahora, Saúl no es burro. Él podría haber dicho, por favor, yo sé lo que hiciste. Pero no decide llamar su mentira en la mesa. Él decide creer la mentira. ¿Por qué? Porque le conviene salir de la casa y decir, dijo David que iba a matar a mi hija, vamos por él. Y ahora todos van a decir, ah, entonces David sí es un alguien malo. Entonces, por eso decide creer esta mentira. Y terminamos esa sección, versículos 11 al 17. Dios protege, nos protege por una esposa cariñosa. Ahora, no dije una esposa espiritual, ¿verdad? Pero ella también tiene sus fuertes. Y cada esposa y cada esposo tiene sus fuertes y sus debilidades. Y algunos son fuertes debilidades, ¿verdad? Pero el punto es que Dios tiene gente a todo nuestro alrededor para protegernos. Los que honran a Dios, Dios los honra. Y no tienes ni idea cómo lo va a hacer. Confía en Dios y Él te protege. Bien, entonces, en versículo 18 hasta el 24, protección sobrenatural. Ahora, cuando digo protección sobrenatural, la verdad es que todo es sobrenatural. Amigos buenos, es sobrenatural una esposa cariñosa y habilidades naturales, pero digo sobrenaturales porque no hay explicación científica por lo que va a suceder. Bien, versículo 18, huyó pues David y escapó y fue a donde estaba Samuel en Ramá. Y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y él y Samuel fueron y se quedaron en Nayot. Y se le informó a Saúl diciendo, aquí David está en Nayot, en Ramá. Saúl envió mensajeros para llevarse a David. Pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando, y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Entonces básicamente viene un grupo de soldados para agarrar a David y Dios dice, no se puede, tengo un círculo alrededor de mi ungido, de mi hijo David. Aquí está David en medio. Pero pensarías que si que tal vez rebotarían. Aquí está el redil que he puesto alrededor de mi hijo David y no puedes entrar. Pero no dijo eso Dios, dijo, entra y sé parte de nosotros. Entonces ellos dicen, bueno, si no puedes ganar, júntate con ellos. Y es lo que hacen. Entonces ellos entran y se someten a Dios y forman parte del grupo que está profetizando ahí. Ahora en versículo 21, cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y por tercera vez Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron. ¿Por qué tres grupos o tres veces? ¿Por qué no solo uno? Porque uno podríamos decir, bueno, tal vez no fueron con muchas ganas. Les gustaba también a David y no querían hacer nada. Mandas dos y ahora empieza la pregunta, algo raro está sucediendo aquí, pero mandas tres y ya sabes, Dios está diciendo aquí y no más. Y el número tres se usa en la Biblia mucho. Por ejemplo, Jonás en la ballena por tres días. Si lo hubiera tragado y escupido ese mismo día, tal vez Jonás hubiera dicho, ¡wow! Eso fue una experiencia cultural o algo así, ¿verdad? Pero tal vez no hubiera aprendido su lección. Entonces, después de tres días, él ora y dice, ok, ya entiendo, me humillo, entiendo. Como que tres es suficiente presión, ¿verdad? Y entonces, en versículo 22, entonces él mismo, o sea, Saúl, fue a Ramá y diciendo, estos inútiles grupos que mandé, déjales muestro cómo se hacen las cosas. Yo soy el rey aquí y todos me respetan, van a ver. Y entonces dice, hasta el pozo grande que está en Secú, y preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y alguien dijo, aquí están en Nayot, en Ramá. Y él prosiguió hasta Nayot, en Ramá, y vino también el Espíritu de Dios sobre él. E iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayot, en Ramá. Entonces lo que sucede aquí es que Saúl ya perdió el sentido. Él se piensa el rey y todo el mundo tiene que respetarlo, y cuando quiere que alguien muera, van a morir. Entonces él va caminando como muy macho y Dios lo agarra como un padre agarra a su hijo, y el padre se acerca al oído y le dice algo que nadie escucha, y ves a los ojos del niño abrir bien grande y se da la vuelta y se regresa, porque sabes que el papá le dijo, bueno, ya saben lo que le dijo su papá, ¿verdad? Entonces Dios agarra el hombro de Saúl y le dice, no vayas a tocar a David, punto. No quiero escuchar más de tus celos, no quiero escuchar tus historias inventadas, tú empieza a hablar cosas reales. Por eso dice que no solo lo paró, dice, vino también el Espíritu de Dios sobre él e iba profetizando, o sea, recibiendo palabra de Dios y diciendo cosas buenas, correctas, cosas de verdad, palabras de Dios. Y entonces Dios cambia su dirección y le recuerda su lugar. Y versículo 24 dice, se quitó además la ropa. Otra vez, no vayan a pensar que está desnudo. Se quitó la ropa. ¿Cuál ropa? La exterior. Pero ¿de qué es hecha su ropa exterior de Saúl? ¿Qué tipo de ropa es?
De rey.
Ropa de rey. Entonces, ¿por qué se lo quita? Porque otra vez Dios está enseñándole, no eres el rey, Saúl, quítate esa ropa, porque en mi presencia nadie se pone esa ropa. No eres nadie, Saúl. Entonces se lo quita y admite, no soy nadie. Dice, también profetizó delante de Samuel y estuvo echado desnudo. Es lo que estoy diciendo, que cuando dice desnudo, no está hablando de completamente desnudo. Tiene su ropa interior todo aquel día y toda la noche, por lo que suele decirse, también está Saúl entre los profetas. Y como tal vez ya saben ustedes, pero si no lo saben, todo el mundo en México, entre las iglesias, sabe que no me gustan frijoles. Entonces, si me cachan comiendo frijoles, está la frase famosa, ¿y Cabe está comiendo frijoles también? Lo que significa es que no va con mi carácter. No soy el tipo de persona que come a propósito frijoles. Si alguien me los da, con muchísimo gusto me los como, de veras. Pero no, yo no escogería comérmelos a propósito. Entonces, aquí Saúl es una contradicción que lo cachen profetizando, diciendo palabras de veras de Dios. Es irónico verlo haciendo eso. Y de ahí sale la frase, ¿a poco también Saúl está entre los profetas? Entonces, vemos que Dios nos protege, a veces por amigos buenos, a veces por habilidades naturales, pero no se nos vaya a olvidar que Dios tiene el switch y los puede apagar en cualquier momento. A veces por un esposo o una esposa cariñosa. Y finalmente, a veces de maneras que no puedes comprobar científicamente, pero Dios está ahí y es muy fuerte. Confía en Él. Vamos a orar. Padre, gracias porque estás totalmente en control y me siento, nos sentimos protegidos. Y no hay nada más confortante que poder saber que tu mano está alrededor de nosotros y nadie nos toca, a menos que tú lo permitas. Sabemos que tienes lo bueno, cosas buenas para nosotros. Nos sometemos al camino que tienes para nosotros, por nosotros, y queremos caminar como David, descansando con paz, sabiendo que tú eres el rey y controlas todo. En el nombre de Cristo, amén.
¿Estás bien? ¿Ya? ¿Hi? ¿Qué tal? ¿Cómo?
A veces me lo apagaron.
Sí, lo cambiaron.
Bueno, dice la Biblia.